MBS Radio presenta Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
5 de la mañana en punto tiempo del centro de la República Mexicana. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que si la COFEPRIS lo autoriza, México podría iniciar en diciembre su proceso de vacunación contra la COVID-19. La defensa del extitular de la CEDESOL, Rosario Robles, informó que declarará ante la Fiscalía General de la República sobre los desvíos en la estafa maestra en los que estaría involucrado Luis Videgaray. Vincularon a proceso a 2 exfuncionarios del IMSS por el incendio en la guardería ABC ocurrido en 2009 en el estado de Sonora. A partir del 2 de diciembre, el gobierno federal ofrecerá 11.460 pesos de apoyo en gastos funerarios para las familias de personas que han fallecido por esta enfermedad. La Biblioteca Central de la UNAM se iluminó de naranja para conmemorar el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres. ¡Bienvenidos! ¡Muy buenos días!
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.
Buenos días, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, teléfonos en cabina 5166-1025. Muchísimas gracias por solicitarnos a todos los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar esta hora de información. El día de hoy estaremos escuchando a R.E.M. en estos momentos, The One I Love. El día de mañana, ¿a quién le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es miércoles, la fecha 25 de noviembre de 2020, la hora 5 de la mañana con 3 minutos, mitad de semana. Estamos en MBS Noticias 102.5.
El santo.
Hoy, 25 de noviembre del 2020, felicitamos a Moisés, Erasmo, Catalina. Muchas felicidades.
Clima.
5 de la mañana con 4 minutos, Marlene Sánchez.
Juanma, muy buen día. Te informo que se esperan vientos fuertes en el norte y noreste de México debido a un nuevo frente frío. Además, habrá lluvias en Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz. Se estiman temperaturas bajo cero y heladas en el noreste, oriente y centro del país. En contraste, por la tarde se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en localidades de Guerrero, Michoacán y Nayarit. Para quienes nos escuchan en la Ciudad de México, atentos porque se pronostica ambiente frío y bancos de niebla. Hay alerta amarilla por bajas temperaturas en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Para el resto del día tendremos una temperatura máxima de 26 grados Celsius y una mínima de 9. Este fue el reporte del clima. Que tengan una excelente mitad de semana.
Igualmente para ti, Marlene Sánchez. Gracias a usted por sintonizarnos a través de MBS Noticias 102.5. Saludo con gusto a las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet, mbsnoticias.com. Y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 5 minutos. Vámonos con un resumen del nuevo coronavirus.
COVID-19 con Juan Manuel Jiménez.
Este martes, México acumuló 102.739 muertes y 1.060.152 contagios por COVID-19, de los cuales la Secretaría de Salud notificó en el último día 813 defunciones y 10.794 casos, la cifra más alta desde que se realiza este conteo. Parte de la conferencia vespertina.
Para el día de hoy tenemos más de 2.742.000 personas que ya ingresaron a los protocolos de estudio. De estas, 1.283.714 han dado negativas para el corte de hoy a la prueba de COVID-19. Así también tenemos una cantidad de personas ya acumuladas desde que inició la epidemia de 1.060.152 como casos confirmados. Para el día de hoy, para la semana 46, el porcentaje de positividad es de un 46%. Los casos estimados, para la diferencia entre la semana 45 y 46, tenemos una disminución de menos 8%. Así también, para el día de hoy, 4% se mantiene el indicador de casos activos estimados, ese grupo de personas que representa la epidemia activa en el país. Actualizamos lo correspondiente al comportamiento de la mortalidad. Continuamos con un descenso también entre las semanas 45 y 46 de un menos 5%.
En las últimas 24 horas perdieron la vida 813 personas. Una cifra que hace muchísimo no dábamos a conocer en 24 horas debido al virus SARS-CoV-2. Y récord. La cifra más alta desde que se realiza este conteo, el día de ayer se contabilizaron en las últimas 24 horas 10.794 casos por COVID-19. Cuídese mucho, por favor. Utilice el cubrebocas de manera adecuada sobre nariz y boca. Mantenga en medida de lo posible la sana distancia. Lávese las manos constantemente y utilice gel antibacterial. Evitemos la propagación de este virus y evitemos enfermar a nuestra familia. Son las 5:08. En la Cámara de Diputados, integrantes de la bancada del Partido Acción Nacional presentaron una solicitud de juicio político contra el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer. Lo anterior, por su responsabilidad y negligencia en la atención de la pandemia por coronavirus.
Entendemos que puede ser un secretario de ornato. Lo que es cierto es que ha estado cobrando como tal y tendrá que asumir las responsabilidades que como tal debió haber ejercido. ¿Quién debió haber llamado al orden? Al propio presidente de la República, el secretario de Salud, en sus responsabilidades. ¿Quién debió haber llamado al orden? Al subsecretario López-Gatell, él en función de sus responsabilidades. ¿Quién debió haber conducido con mayor cordura, con mayor ciencia, el Consejo de Salud General? Él en su calidad de secretario.
¿Y por qué la acusación directa va en principio con el secretario de Salud? Porque él es el responsable del área, pero eso no excluye a toda la cadena de mando. Y entre la cadena de mando, por supuesto, que está López-Gatell, y creemos que es fundamental que se pueda ir, vaya, en el estudio de este juicio político, se puedan ir eliminando las responsabilidades de quien corresponda. Pero la persona titular de la Secretaría de Salud se llama Jorge Alcocer.
Presentaron los panistas en la Cámara Baja una solicitud de juicio político contra el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, por ser responsable y negligente en atención de la pandemia por coronavirus. En tanto, una vez más en su conferencia mañanera, el Ejecutivo Federal defendió la estrategia de su gobierno contra la COVID-19. La voz del presidente López Obrador.
Yo creo que se está trabajando bien desde el principio, que se tomaron las medidas adecuadas, la gente se ha portado muy bien. Por eso, hasta en el G20 planteé que se debe de garantizar la libertad. Cuidado con los afanes autoritarios, con los toques de queda. No imponer, convencer, porque cualquier autoridad se siente con prepotencia, con ínfulas de poder para... A ver, no traes cubreboca, puedes ir a la cárcel. O medidas excesivas, que además no está demostrado del todo su efectividad. Muchas veces se llevan a cabo para exaltar la actitud autoritaria de un funcionario.
¿Usted cómo ha visto el actuar del gobierno federal o del gobierno estatal? Déjenos saber a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, @JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Sabemos que en distintos estados de la República Mexicana, los gobernadores, los ejecutivos locales están manejando la pandemia y el actuar del gobierno de manera distinta. ¿Cómo lo ve donde usted nos hace el favor de sintonizarnos? ¿Cómo está manejando la estrategia el gobierno donde nos sintoniza? Por favor, escríbanos a nuestras plataformas digitales. En tanto, déjeme le informo que la vacuna anti-COVID elaborada por Pfizer, con una efectividad, vale la pena recordarle, del 95%, si lo aprueba la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, llegaría a México en diciembre de este año. Así lo estimó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
Estimamos en 5 días hábiles el que pueda llegar esta vacuna a México, qué planta va a utilizar. En Estados Unidos, en Europa, a definir por Pfizer. El día 1 se va a mandar vía aérea hacia México para que llegue el día 3. Día 4 es el proceso de desaduanización. Se manda entre el día 4 y 5 a los centros de distribución hasta llegar a los puntos de vacunación que señale la Secretaría de Salud. Pues es inminente que, si todo esto sale como hemos dicho y la autoridad regulatoria considera que se puede aprobar, como esperamos se apruebe en Estados Unidos y en Europa, México estará en diciembre también iniciando su proceso.
Si la COFEPRIS lo autoriza, podríamos tener la vacuna de Pfizer en diciembre de este año, así lo estimó el canciller mexicano. Vale la pena darle a conocer que este miércoles 25 de noviembre Pfizer va a ingresar el expediente técnico a la COFEPRIS para el inicio de su análisis, como ya lo hizo en la Unión Americana. Son las 5 de la mañana con 13 minutos. Y también en el mensaje matutino del Ejecutivo Federal, en el número 500, por cierto, el gobierno del presidente López Obrador anunció que a través del Instituto Mexicano del Seguro Social se va a instrumentar un apoyo de gastos funerarios a familiares de fallecidos por COVID-19. La voz de Zoé Robledo, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Es un apoyo económico dirigido a las y los familiares de personas fallecidas por la enfermedad COVID-19 por un monto de 11.460 pesos. Hay que destacar que este es un apoyo universal porque llegará a todos aquellos que lo soliciten sin importar su condición social, si tienen o no seguridad social o la condición económica de quien lo solicite. Los beneficiarios serán los familiares de la persona fallecida por COVID-19, esposo, esposa, la pareja, los hijos, así como el padre o la madre.
La titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, María del Rocío García, también indicó que el apoyo de 11.460 pesos que darán a los familiares de personas que fallecieron por COVID-19 se podrá tramitar a partir del 2 de diciembre en el portal www.deudoscovid.gob.mx. De todas maneras, le dejo esta página de internet en nuestras redes sociales y aquellos que tengan alguna duda también pueden comunicarse al correo electrónico apoyodeudoscovid@div.gov.mx. Y en caso de no contar con internet, podrán realizar el trámite directamente en cualquier oficina del DIF.
Una vez recibida la solicitud, se tendrá un tiempo de espera de una semana. Si no se presenta una segunda solicitud, se generará el pago. Si otro familiar solicita el apoyo, deberemos dirimir la controversia. La plataforma digital estará disponible para llevar a cabo las solicitudes de apoyo a partir del miércoles 2 de diciembre.
11.460 pesos quedarán a los familiares de personas que fallecieron por COVID-19. Dinero, recursos que podrán tramitarse a partir del 2 de diciembre en el portal www.deudoscovid.gov.mx. 15 minutos después de la hora. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que a toda costa debe evitarse que la emergencia sanitaria por COVID impacte de manera negativa en toda una generación y llamó a reforzar las tareas para garantizar los derechos humanos de la niñez y la adolescencia.
Es nuestro deber tomar acciones que eviten que la emergencia sanitaria tenga consecuencias en la vida de toda una generación. Es por esto que celebro la entrega de becas a niñas, niños y adolescentes en orfandad como una acción que busca mitigar los efectos negativos en la infancia. ¿Cuántos de estos niños, niñas y adolescentes se han quedado huérfanos en virtud de haber perdido a su padre, a su madre o a ambos en virtud de la pandemia del COVID-19?
Son las 5 de la mañana con 16 minutos. La Conferencia del Episcopado Mexicano pidió a los obispos de todo el país que comunique a los feligreses que no asistan a la Basílica de Guadalupe los días 10 y 11 de diciembre durante los festejos del Día de la Virgen de Guadalupe.
Quiero unirme a este exhorto que hace el gobierno de la Ciudad de México y de la Arquidiócesis de México para hacer la réplica conveniente en las iglesias de México. Invitaremos a todos los obispos, especialmente aquellos que están al frente de grandes ciudades como Monterrey, la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, etcétera, todas las ciudades grandes y pequeñas, a unirse a estos protocolos de seguridad sanitaria.
Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, adelantó que días previos a la celebración de la Virgen Morena se va a implementar un operativo interinstitucional para atender e informar a las personas que por alguna circunstancia o desconocimiento intenten llegar a la Basílica de Guadalupe.
Es el círculo amplio que normalmente se hace. También va a haber información desde antes en las llegadas a la ciudad para que la gente tenga información. Y sobre todo contamos, como siempre, con la información, la educación y la participación de la ciudadanía. Siempre apelamos a ello, a que la gente se cuide, conozca qué es lo que va a ocurrir el 11 y 12 de diciembre.
Le recuerdo, va a estar cerrada la Basílica de Guadalupe del 10 al 13 de diciembre. Es decir, no podrá acudir a la Basílica durante el cumpleaños de la Morenita, como normalmente se ha hecho a lo largo de las últimas décadas. No lo podrá hacer porque el gobierno capitalino, junto con el gobierno de la alcaldía Gustavo Amadero y el gobierno federal, han decidido con la Arquidiócesis Primada de México que van a cerrar las puertas de la Basílica para evitar aglomeraciones y así la propagación del virus SARS-CoV-2. Son las 5 de la mañana con 19 minutos. Vámonos con los deportes, mi querido jeque Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días.
Deportes con Luis Enrique Alfonso en MBS Noticias.
¿Qué tal, mi querido Juanma? Aquí estamos ya con la información deportiva, con todo lo que ha ocurrido en las últimas horas de cara a esta liguilla, Juanma, que se avecinan. Y es que ayer en un comunicado te platico que la Liga MX autorizó que todos los equipos en esta llamada fiesta grande puedan abrir sus estadios, acorde obviamente a lo que digan sus municipios y estados. Protocolos, el cupo pues no mayor al 50%, eso es lo que dice. Y hablando de este tema, Juanma, se llegó a cotizar un boleto para la ida de los cuartos de final del Clásico Nacional hasta en 110,000 pesos. El equipo del Regaño Sangrado solamente va a permitir el 12% total, ¿no? Del inmueble, del estadio, que entren a ver el juego. O sea, 5,800 lugares. Ahora, ¿cómo están distribuidos? Porque es un mundo de gente que quiere estar. Tristemente, porque deberían de entender muchos que no es el mejor escenario dado por la pandemia. Pero en fin, cada quien se arregla y piensa como quiere. En palcos, solo 5. Los que tengan, pues, entradas ya pagadas multianuales, los que dicen yo voy a pagar todo el año, ¿no? Tienen asegurado su entrada, eso sí, les pueden cambiar de lugar. No todos, los que alcancen. Chivabonos, podrán comprar 2 boletos. La venta solo en línea. No va a haber venta de alimentos y bebidas en el estadio. El uso de cubrebocas va a ser obligatorio del KN95 o N95, o sea, del chino o del gringo, ¿no? Porque es que KN95 es el chino, pero bueno. Y los menores de 16 años no van a poder entrar. Esos son los protocolos que hay como tal respecto a este tema, mi querido Juanma. Hablando de eso, Antonio Mohamed tiene pie medio fuera de Monterrey. Está nada más por hacerse oficial, pues el día de hoy. Y hablan de Matías Almeida. No sé, vamos a esperar. Es el técnico ideal que quieren por lo que hizo con Chivas. Pero bueno, prometió título, lo cumplió Mohamed. Me parece, desde mi punto de vista, que se está exagerando. Pero ya ves que al árbol caído hay que hacerlo leña. Y es lo que están haciendo en Regiolando. Y bueno, muy su problema. Juanma, ese es el primer tiempo de los deportes. Al regresar, la quiniela mañanera versión liguilla, Juanma. De eso y más platicamos en un ratito.
Así será, mi querido Jeque. Se acaba el primer tiempo deportivo. Te escuchamos en el segundo. Nosotros vámonos un breve corte comercial. Vámonos a la pausa. Al volver, más información y análisis antes del... Ah, claro, vámonos con Tecnómadas. Hoy es miércoles. Miércoles de tecnología.
Tecnómadas con Alina Pulán.
Hola Juanma, amigos, amigas, muy buenos días. ¿Quieren una dosis de la información más relevante sobre tecnología de la última semana? Pues llegaron al lugar correcto. Comenzamos. Best Buy cerrará sus 41 sucursales en nuestro país. Así que a través de su sitio web está rematando productos hasta con un 95% de descuento. Así que, si yo fuera ustedes, lo revisaría. Inicia el World Camp México 2020 en su versión digital. Si quieres saber sobre las últimas tendencias en construcción de sitios web, e-commerce, accesibilidad y muchos otros temas, tienes que estar ahí virtualmente del 25 al 27 de noviembre. Regístrate ahora en mexico.worldcamp.org. Del 23 al 27 de noviembre se llevará a cabo la reunión anual de Laboratorios de Innovación Intel 2020, un evento en línea que reunirá a los desarrolladores más importantes de robótica, Internet de las Cosas, inteligencia artificial y servicios en la nube. Inscríbete a los eventos abiertos en innovationlabsnetwork.net. La telemedicina, la educación, la ciberseguridad y el futuro de los eventos presenciales son algunas de las tendencias más estudiadas en los últimos meses y hay quienes están invirtiendo en ellas a corto y mediano plazo. Pero ¿cuáles dirían ustedes que son los sectores más rezagados y a los que la pandemia les dio un golpe más severo? Platiqué con Nathan Chabot y Mario Nissan, fundadores de Leap Ventures Boutique, y Nathan nos comenta un ejemplo de quienes tienen que ponerse las pilas.
Uno de los sectores que ha tenido menos digitalización es, por ejemplo, el sector de la construcción. La disrupción va a llegar a todos los sectores, tarde o temprano. Y al sector de la construcción ha sido de los que se ha quedado ahí como esperando, pero un día le va a llegar. Y tiene que ver con muchas cosas, seguramente con temas de data. Sí, no podemos captar toda la data porque pues no, es decir, no hay herramientas para muchos de los procesos consultivos para captar la data. Tampoco, también va a haber temas de inteligencia artificial aplicados a temas de construcción. Y no digamos algunos temas inclusive de robotización, ¿no? De temas, por ejemplo, de impresión en 3D, en donde empieza a ser aplicada para temas de construcción.
Además, Mario Nissan nos cuenta en qué sectores vale la pena invertir a corto y largo plazo para poder estudiarlos y observar las soluciones que se desarrollen en torno a estas problemáticas mundiales.
Si alguien quiere invertir ahorita en empresas de tecnología para el corto plazo, todo el mundo de software as a service, es decir, compañías que venden software de una u otra cosa que se necesitan para servicios en la nube y todos los agregados y ancillares, son una buena opción para el corto plazo. Pero pues también hay muchas que no son públicas. De hecho, el mayor retorno como inversionista lo obtienes cuando la compañía todavía está privada y entras en rondas privadas. Esa es una. Y la otra son los modelos de negocio apalancados por tecnología, que eso sí hay muchísimo en México, que ha ido muy bien. La tercera cosa, así como de muy corto plazo, es toda la parte de fintech, ¿no? Toda la parte de pagos digitales, que también va a tener un boom muy importante.
Yo soy Alina Pulán y nos escuchamos la próxima semana.
Así será, querida Alina. 5:25 PM. Vámonos un breve corte comercial. Vámonos a la pausa al volver. Ahora sí, más información y análisis. Antes del amanecer, vamos a estar platicando de lo que sucedió en la Cámara de Diputados con el tema de la subcontratación, el outsourcing. Un debate fuerte que se suscitó el día de ayer en San Lázaro. El día de mañana es cuando han decidido los diputados debatir, hablar al respecto a profundidad para aprobar lo presentado por el presidente López Obrador. También estaremos platicando de la inseguridad en la República Mexicana, la violencia que viven las mujeres en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y Niñas. Twitter, Instagram, @JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, Imitation of Life, R.E.M. La pausa. Ya volvemos.
Estamos de regreso. Estás escuchando a Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
Shiny Happy People, R.E.M. Estamos de vuelta en MBS Noticias. Gracias por madrugar con nosotros. Me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. Le recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana, de lunes a viernes. Márquenos, forme parte del espacio informativo. Denos el reporte vial al aire, 5166-1025. Twitter y Facebook, @JuanmaPregunta. Son las 5:30 PM, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo soy Juan Manuel Jiménez. Le tengo más información.
Seguridad y justicia.
A lo que tiene que llegar uno para exigir justicia en este país. Soledad Jarquín llegó a la mañanera, a pedirle apoyo al presidente de la República por el asesinato de su hija. Rocío Méndez.
Efectivamente, Juanma, gracias. Muy buenos días.
Desde Palacio Nacional, Soledad Jarquín, periodista y madre de una fotorreportera asesinada, María del Sol Cruz Jarquín, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador acciones para que paren los feminicidios en el país.
Le traigo una carta firmada por 18,000 mujeres pidiéndole que ponga un alto al feminicidio. Yo soy la madre de María del Sol Cruz Jarquín, fotoperiodista, asesinada en Oaxaca el 2 de junio de 2018. Tengo 6 carpetas de investigación. Todas han sido pasadas por la corrupción, la impunidad, la omisión del gobierno de Oaxaca. Le robaron el equipo para borrar las huellas de su trabajo. Pedí a la Fiscalía General de la República que atrajeran el caso. Mi hija y cada una de las otras víctimas tiene más de 10 impactos en el cuerpo. No quedó nada de mi hija. Le pido que atienda la carta de estas madres que, como yo, estamos pidiendo que ponga un alto al feminicidio.
Te va a atender la secretaria de Gobernación. Voy a pedir que informe lo de la situación de tu hija. Y en todo lo que nosotros podamos apoyar, lo vamos a hacer.
Muchas gracias.
Por convicción.
Cabe recordar que la joven fotógrafa María del Sol Cruz Jarquín colaboraba con Pamela Terán Pulido, candidata independiente a la presidencia municipal de Juchitán, Oaxaca, en las pasadas elecciones del 2018. Ambas fueron asesinadas junto con el chofer de la ex candidata, Adelfo Guerra. Es el reporte al momento.
Muchísimas gracias, Rocío. También madres y familiares de víctimas de feminicidio, desapariciones y de la violencia acudieron a Palacio Nacional y en un acto de protesta denunciaron la indiferencia del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador con relación
a los más de 2,874 asesinatos de mujeres y niñas en lo que va del año. Y solo 724 son investigados como feminicidios. El Observatorio Nacional Ciudadano afirmó que en materia de seguridad, el gobierno del presidente no picha, ni cacha, ni deja batear, ya que a 2 años de distancia no hay resultados positivos.
¿Qué podemos decir de este gobierno? Pues podemos decir que no picha, no cacha y no deja batear si queremos usar una analogía beisbolera como es el interés del presidente. No cacha porque pues tenemos una ausencia de claridad en las políticas públicas formuladas. No hay coordinación entre dependencias, niveles de gobierno, no hay diálogo ni siquiera entre el gobierno federal y algunos gobiernos locales. Y así no se pueden lanzar operativos específicos y precisos para combatir la violencia, para prevenir la violencia.
El director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, aseguró que el 2020 cerrará como el año más violento en la historia del país.
La violencia sigue creciendo y aparentemente 2020 se perfila para cerrar como el año más violento de la historia del país, rebasando al año pasado. O sea, ni siquiera con la pandemia logramos frenar la violencia que existe en el país. No hay ningún cambio de paradigma y tampoco deja batear. Porque la medida en la que interfieren las instituciones locales, en la manera en la que denigra gobiernos locales, en la manera en la que recorta recursos a gobiernos locales, pues estos no pueden mejorar.
Miles de asesinados durante el 2020. Pese al confinamiento, como lo decía nuestro analista Fabián Gómez, siguieron matando a ciudadanos en este país. 2,874 asesinatos de mujeres y niñas en lo que va del año. A diario matan a 11 mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Pero solo 724 de esos casi 3,000 casos están siendo investigados como feminicidios. Por cierto, les recuerdo que hoy grupos feministas realizarán una marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y Niñas. En punto de las 11 de la mañana habrá un minuto de alto total donde se le invita a las mujeres que paren actividades. Después, a las 3:30 de la tarde se reunirán en el Monumento a la Revolución donde saldrán caminando con dirección al Zócalo capitalino. Durante la marcha van a protestar por la violencia de género, los feminicidios y los abusos de autoridad en varios estados del país. Son las 5 de la mañana con 35 minutos. Oiga, y en otros temas, ayer le comentamos que la exsecretaria de la Cedesol, Rosario Robles Berlanga, buscaría acogerse al criterio de oportunidad. Déjeme le actualizo la información, ya que la exfuncionaria lo que buscará es imputar al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por el desvío de recursos durante las campañas electorales del 2015 y 2018.
No hay ningún tipo de responsabilidad ni ningún tipo de imputación por parte nuestra en contra de Miguel Ángel Osorio Chong. La única persona de la cual la maestra sí tiene conocimiento pleno que utilizó, que pudo haber utilizado recursos para diferentes factores, es Luis Videgaray. También se va a determinar por dónde fue o cómo fue que se dio la instrucción o cómo fue que se dio la movilización para que se dieran estos recursos por parte de y con instrucciones de Luis Videgaray Caso.
¿Para el PRI en el Estado de México?
Así es, para el PRI en el Estado de México, para las campañas intermedias y para la campaña del 2018 para la presidencia de la República, donde lo que era notorio era que buscaban cometer de nueva cuenta un fraude electoral, a lo cual no les alcanzó, por lo que el voto popular determinó.
La voz del abogado de Rosario Robles, Sergio Arturo Ramírez, quien también destacó que no buscarán, como acaba de escuchar, hacerle un daño a Miguel Ángel Osorio Chong, pero tampoco a Enrique Peña Nieto.
No, al expresidente Peña Nieto no se le va a buscar de ninguna manera porque no hay ningún tipo de vínculo que llegue por parte de la maestra a él. Todo lo es directamente Luis Videgaray Caso. La estafa maestra, que es un caso en particular, no existe. La estafa maestra es un elemento que no podemos contemplar dentro del proceso de Rosario Robles, porque dentro del proceso de Rosario Robles no hay facultades que hubieran permitido que ella pudiera tener disposición de los recursos de los cuales son mal llamados para la estafa maestra.
Luego, el extitular de la Sedesol, Rosario Robles, confirmó que decidió acogerse al criterio de oportunidad. En su cuenta de Twitter, alrededor de las 7 de la noche, la ex jefa de gobierno aseguró que este martes hicieron declaraciones que no fueron acordadas con ella, es decir, sus abogados hablaron de más. Sin embargo, advirtió que hablará con la verdad. Se va a acoger al criterio de oportunidad y dice que va a hablar con la verdad. Entonces, ¿antes no había hablado con la verdad? ¿O cómo? Son las 5 de la mañana con 37 minutos y después de esas declaraciones, claramente contestó Luis Videgaray a través de una carta publicada en las redes sociales. Escribió lo siguiente.
Cambridge, Massachusetts, a 24 de noviembre de 2020. A la opinión pública. El día de hoy me he enterado por los medios de comunicación, con enorme sorpresa, de las declaraciones del licenciado Sergio Arturo Ramírez, abogado defensor de la maestra Rosario Robles Berlanga. Al respecto, expreso lo siguiente. 1. Lamento profundamente que Rosario Robles opte por acusarme sin fundamentos para tratar de librar su situación legal. La desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar a inocentes. 2. Yo no tuve participación alguna, directa o indirecta, en la llamada estafa maestra, y mucho menos me beneficié de dicho presunto mecanismo. 3. Yo nunca fui jefe de la maestra Rosario Robles. Como compañeros de gabinete fuimos pares y nunca hubo relación de subordinación entre nosotros. Ni ella ni sus colaboradores recibían instrucciones de mi parte. 4. Las aplicaciones presupuestales que recibieron la Sedesol, la Sedatu o cualquier otra dependencia de la Administración Pública Federal mientras fui titular de Hacienda ocurrieron siempre con estricto apego a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La ejecución del gasto y la correspondiente rendición de cuentas fue responsabilidad exclusiva de cada dependencia, no de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 5. Es un sinsentido descarado pretender involucrarme en presuntos desvíos de recursos de otras áreas del gobierno para fines ilícitos en los años 2017 y 2018, en los que fui titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La corrupción no se combate con mentiras y fabricando culpables. Finalmente, reitero que estoy listo siempre para atender el llamado de la autoridad competente y contribuir así al esclarecimiento de la verdad. El mecanismo de moda de me salvo culpando a Videgaray tiene un límite, y ese límite son la verdad y la ley.
Esa es la carta que publicó Luis Videgaray Caso en sus redes sociales. Pero pese a esa misiva, Emilio Zevadúa también aseguró que Videgaray ordenó disponer de dinero de distintas secretarías para fines electorales. Como diría López Obrador, hay complot. René Cruz.
Gracias, te saludo con gusto a ti y a nuestros amigos del auditorio. Como parte de la llamada estafa maestra, el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ordenó disponer de recursos por un monto de 1,000,000,000 de pesos para pagar compromisos de la campaña presidencial que él había coordinado para Enrique Peña Nieto. Lo anterior se desprende de la declaración que hizo el pasado 19 de octubre ante la Fiscalía General de la República, Emilio Zevadúa, con la que busca acogerse al criterio de oportunidad, a decir del exoficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social. En los meses de enero y febrero de 2013, tuvo conocimiento que la Secretaría de Hacienda, bajo la titularidad de Luis Videgaray, dispuso de recursos no presupuestados por un monto cercano a 1,000,000,000 de pesos para asignárselos a la Cruzada Nacional contra el Hambre. En Sedesol, esos recursos fueron utilizados por instrucción de Rosario Robles para organizar eventos de publicidad, campañas de medios, grupos de activismo político en la mayor parte de los estados de la República a partir del año 2013. A lo largo del sexenio se privilegió a aquellos estados con procesos electorales en marcha o por venir. Según el testimonio de Sebadúa González, Rosario Robles, en consulta con Videgaray Caso, le había propuesto contratar empresas privadas para ejecutar esos recursos mediante la utilización de universidades públicas. Lo anterior permitió a la Sedesol y a otras dependencias como la Zagarpa, Economía, Comunicaciones y Transportes, el ISSSTE y Pemex, proveer de recursos permanentes durante el sexenio para la promoción publicitaria, político-electoral del presidente, su gobierno y su partido político, así como para desviar recursos públicos para el financiamiento de campañas políticas. En su declaración, Emilio Sebadúa relató a la FGR que a inicios del año 2014, cerca de las 18 horas, Rosario Robles le pidió que la acompañara a la oficina alterna de Luis Videgaray, que se ubicaba en la calle de Julio Verne, en la colonia Polanco. Al salir de la reunión, Robles Berlanga le comentó que por instrucciones del doctor Videgaray debía alguna de las subsecretarías de Sedesol, en particular aquella a cargo de Javier Guerrero García, contratar una o varias empresas para poder cubrir un compromiso de campaña de cerca de 1,000 millones de pesos que se les adeudaba a los dueños de dichas empresas. Juanma, el reporte que tengo. Muy buenos días.
Muy buenos días, René Cruz. Entonces, todo lo que dice la carta de Luis Videgaray que le leímos contradice a las declaraciones de Emilio Sebadúa. Ya veremos cómo avanzan las investigaciones. Son las 5 de la mañana con 43 minutos. Y en la Cámara de Diputados, integrantes de la Comisión de Igualdad de Género consideraron que en el caso del proceso penal contra el extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, hay un trato desigual por razones de género. La presidenta de la comisión referida, Wendy Briceño, expresó que hay un trato desigual en el sistema de justicia, por lo que se hace un llamado a que no haya sesgos que favorezcan a otros exfuncionarios involucrados en distintas acusaciones.
Sí, vimos también la noticia de Rosario Robles y su decisión. El sistema de justicia tiene que ser parejo y nosotras también como legisladoras ese llamado hacemos al sistema de justicia. El sistema de justicia tiene severas deficiencias que hemos venido señalando y el llamado que hacemos pues es a que el sistema de justicia funcione. No es fácil. Yo creo que tenemos que hacer un llamado que además no hay ese sesgo de género, ya de por sí, con toda la problemática y todas las deficiencias que tiene el propio sistema de justicia.
Y más contundente, la coordinadora parlamentaria del PRD, Verónica Juárez, expresó que el derecho al debido proceso por parte de Robles Berlanga ha sido violado y otras figuras públicas como el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional o el extitular de Pemex han gozado de privilegios indebidos.
Soy de la idea que hay que se le han violentado sus derechos. Ella debería de estar siguiendo su proceso en su casa. Y pues ahora se ha tomado una definición que me parece que está en su derecho de recibir ese beneficio, si así ella lo ha definido. Sí, ha habido un trato muy diferente a Rosario en su calidad de mujer que la que han tenido los hombres, en este caso, tanto el general Cienfuegos como el propio Lozoya. La justicia no es pareja para todos y todas.
Cienfuegos, Lozoya, Videgaray, Robles, Sebadúa. Le estaremos dando seguimiento a todos estos apellidos. Son las 5 de la mañana con 45 minutos.
Legislativo.
En la Cámara de Diputados se perfila posponer unos días la discusión de la iniciativa del presidente de la República en materia de outsourcing. La presidenta de la mesa directiva, Dulce Sauri, señaló que por las declaraciones del primer mandatario sobre la posibilidad de modificar su propuesta, es altamente improbable que el tema llegue al Pleno de San Lázaro este 26 de noviembre. La diputada coincidió con quienes alertan sobre despidos masivos si el proyecto fuera aprobado sin cambios. En tanto, el coordinador parlamentario del PRI, René Juárez, indicó que si la dictaminación del proyecto se va a la siguiente semana, no habrá ningún inconveniente cuando lo necesario es que el planteamiento se afine y genere consenso. Por su parte, la coordinadora del PRD y el secretario de la Comisión de Hacienda indicaron que pedirán formalmente a la Junta de Coordinación Política aplazar el tema para la siguiente semana o hasta cuando sea necesario, a fin de perfeccionar la propuesta presidencial. Parte del debate.
Yo lo considero altamente improbable. sobre todo a raíz del anuncio de hoy en la mañana del presidente de la República. Seguirá al pleno en el momento que las comisiones dictaminadoras ya estén listas para emitir el dictamen y que podamos discutirlo, ¿no? Si la iniciativa se aprueba en los términos en que vino del Ejecutivo, sí hay un riesgo de un despido masivo. Porque ¿qué empresa va a querer seguir empleando trabajadoras y trabajadores si sabe que el empleador o el contratante va a acabar en la cárcel acusado de delincuencia organizada?
Hay esta circunstancia de escuchar a los empresarios y entonces me parece que eso es válido. Nosotros lo que queremos es que salga un producto legislativo que le sirva al país. O sea, puede esperarse un día, dos, una semana. No hay prisa, hay que hacerlo bien.
Históricamente hemos estado en contra de este fenómeno de la subcontratación que lesiona derechos de los trabajadores, que defrauda las cotizaciones al Seguro Social y al SAT y enriquece a los que realizan fraude con los servicios de la subcontratación. El de restarle el carácter persecutorio y punitivo a la iniciativa. No estamos de acuerdo en que sea catalogado como delincuencia organizada, como prisión oficiosa, la defraudación en estos casos de carácter laboral.
Lo que no me parece que sea correcto es que se trate de legislar nuevamente desde el Palacio Nacional. Desde el PRD vamos a impulsar en la Junta de Coordinación Política para que esa discusión se dé en la Cámara, que demos mayor tiempo para que esta se discuta no esta semana, sino la semana que entra si es necesario.
Pues será este jueves cuando se va a discutir el tema del outsourcing en el pleno de la Cámara de Diputados. Mañana en MBC Noticias 102.5 estaremos discutiendo a profundidad del tema. ¿Qué es el outsourcing? ¿Cómo están estafando al gobierno las empresas? ¿De qué va la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador? Mañana lo vamos a estar desmenuzando para que el jueves por la tarde, cuando la noticia esté fresquecita en mbsnoticias.com, usted entienda todo lo que están debatiendo nuestros legisladores. Son las 5 de la mañana con 49 minutos. Seguimos en la Cámara Baja porque la Cámara de Diputados dio por recibida de manera oficial la minuta proveniente del Senado relativa a la regulación del uso lúdico de la marihuana. Al dar cuenta del proyecto que fue turnado a las comisiones de Justicia y Salud para su dictaminación y a las de Presupuesto y Derechos Humanos para opinión, la presidenta de la mesa directiva, Dulce María Sauri, recalcó que la fecha del 15 de diciembre para avalar esas disposiciones es fatal, de modo que no hay oportunidad para que la Cámara solicite a la Corte volver a ampliar el plazo para cumplir con la legislación.
No, y lo vamos a votar. Eso, oye, sí estoy segura.
Este plazo ya es fatal.
Es fatal el plazo y porque ya se había solicitado una prórroga. Y ya terminamos con las prórrogas. Ya no.
Ya no, dice Dulce María Sauri, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara Baja. Tanto la diputada Sauri como el coordinador del PRI, René Juárez, y la coordinadora del PRD, Verónica Juárez, señalaron que el proyecto por el que se expide la Ley Federal para la Regulación de la Cannabis y modifica tanto la Ley General de Salud como el Código Penal Federal, tienen inconsistencias, es poco clara, mantiene la línea de la criminalización a los consumidores y, por lo tanto, deberá ser modificado.
Sí hay una división, hay una opinión dividida. Me parece que hay coincidencia en términos generales en que avance en la parte médica. Creo que eso es algo que se puede construir. Y hay puntos encontrados y no hay un acuerdo, no hay unanimidad en la parte lúdica. Entonces, no es un tema que vamos a ver esta semana. Seguramente en la siguiente hemos planteado parlamento abierto. Ojalá se escuchen todas las voces y se tome la mejor decisión.
Bueno, estaremos al pendiente de la discusión en la Cámara de Diputados, tanto de el outsourcing como del proyecto por el que se expide la Ley Federal para la Regulación de la Cannabis. 5:51.
Política.
El líder nacional del PAN, Marco Cortés, informó que trabaja en coaliciones electorales con el PRI y PRD para competir juntos por cuatro gubernaturas, que son Baja California Sur, que estaría encabezado por Acción Nacional, Sonora, donde apoyarían al expriista Ernesto Gándara, San Luis Potosí, en donde cuatro panistas van a competir por la candidatura y evitarían que llegue la familia Gallardo, que está vinculada a la delincuencia, y Michoacán, donde van a respaldar a un abanderado ciudadano.
Con la misma intención, que el morenavirus no llegue a Michoacán, que no se expanda el desgobierno que estamos viendo a nivel federal. De por sí las cosas en Michoacán no son fáciles, no andan bien, y por eso es tan importante que logremos sumar y logremos construir en donde desde abajo, así la militancia y las estructuras del partido lo piden.
El morenavirus, dice Marco Cortés, el líder de los panistas a nivel nacional. También indicó que además buscan impulsar candidatos de la Organización México Libre de Margarita Zavala y Felipe Calderón, que serán para diputados federales, gobernadores, legisladores locales y presidencias municipales.
Hoy tenemos un objetivo principal y prioritario: quitarle la mayoría morena en el Congreso, construir una nueva mayoría para poder corregir el rumbo que lleva el país. Con Margarita Zavala, a partir de que las autoridades correspondientes resolvieron no darle su registro, hemos ya tenido dos reuniones con el objeto de encontrar las coincidencias y frenar la destrucción de México. Hasta el momento no hemos llegado a acuerdos en lo concreto, pero sí mantenemos un diálogo
internacional.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó en redes sociales una molécula que aparentemente neutraliza al nuevo coronavirus. El gobierno estadounidense acordó suspender temporalmente la deportación de las mujeres inmigrantes que fueron abusadas sexualmente por un ginecólogo en el estado de Georgia. Un juez de Líbano pidió al parlamento investigar a tres ministros por su posible responsabilidad en la explosión del 4 de agosto en el puerto de Beirut. Los deportes.
Deportes.
Segundo tiempo deportivo. ¿Qué más tenemos? Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes.
Bueno, mi querido Juanma, vámonos. La quiniela mañanebria versión liguilla. ¿Te acuerdas que yo tengo 41 y tú 39? Son dos de diferencia. Vámonos rápido. Hoy, el Camotitlán contra la Fiera a las 7 de la noche. Yo voy León en la ida, Juanma. ¿Y tú?
Me voy con León, amigo.
Muy bien. Ya ni debería de preguntártelo, porque siempre va a ser América, América, América. Chichi, chichi, chichi. Chivas, América. Yo voy empatito, Juanma, en la ida. ¿Y tú?
¿Cómo va a ganar el América?
Mañana jueves, Tigres Cruz Azul. Yo voy con Tigres, Juanma.
También me voy con Tigres.
Y Pachuca contra el Gatito del Pedregal con Pumas. Voy empatito, Juanma. ¿Tú qué piensas?
No, ganan los de la máxima casa de estudios.
Juanma, el sábado, León contra Puebla, 7 de la noche. Voy el León. ¿Y tú?
Me voy con León.
Chichicuilote contra el Regaño, la vuelta. Voy con tu Chichi. Yo creo que pasan a semis.
Obviamente, América.
El domingo, Pumas contra Pachuca, mediodía. Voy el Tuzo, Juanma. Va a ser la sorpresa, vas a ver.
Pumas otra vez.
Cruz Azul Tigres, va a ganar Cruz Azul, Juanma. No sé si le alcance, pero este partido lo gana. ¿Tú qué crees?
Y ahora sí, vamos parejos, Cruz Azul, amigo.
Muy bien, muy bien. Ahí está entonces la quiniela mañanebria, versión liguilla. Y rápido nada más, el tema de resultados ayer de la Champions. El Reims que venció 2-1 al Chelsea. El Sevilla 2-1 al Krasnodar. El Dortmund 3, Bruja 0. Lazio 3-1 Zenit. Dinamo de Kiev cayó 4-0 ante el Barcelona. La Juventus venció 2-1 al Ferencvarosi. El United 4-1 al Istanbul. Y el Paris Saint-Germain en un buen resultado urgente para ellos, vencieron 1-0 al Leipzig. ¿Qué juegos hay para hoy de Champions? Inter Milán contra el Real Madrid, Liverpool contra Atalanta, Marseille contra el Porto, aguas con el Tecatito, puede jugar o va a jugar más bien, Bayern Múnich contra el Salzburgo, Atlético de Madrid, el Ajax, vamos a ver si Álvarez juega contra el Mitallán y el Mönchengladbach ante el Shakhtar. Ahí pues no hay mexicas, pero bueno, ahí está, Juanma, la información deportiva. Mi Twitter, @leadeportes. Salud.
Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes en MBC Noticias 102.5. Las columnas.
Columnas políticas. El Universal. Historias de reportero. Carlos Loret de Mola.
Dos años después, los peñistas evalúan dar la cara. Desde hace varias semanas, exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto
han tenido comunicación para definir si deben activa y públicamente defenderse frente al embate del presidente López Obrador contra todo aquel que haya trabajado en el gobierno el sexenio pasado. El diagnóstico es el mismo. Los peñistas coinciden en que le están dejando toda la cancha libre al presidente con sus conferencias mañaneras, a lo que se filtre estratégicamente desde la Fiscalía General de la República y a lo que vayan declarando los cada vez más numerosos testigos protegidos. A esto se suman las investigaciones que se realizan en dependencias públicas y medios periodísticos sobre la administración pasada, los documentos que se publican, las implicaciones que un día sí y otro también saltan a la luz y los dejan mal parados. Frente a todo ello, Peña Nieto y su equipo no han ni siquiera tratado de esbozar una defensa. Es una paliza épica frente a la que hasta ahora han decidido callar. Todos tienen miedo, pero hay distintas maneras de procesarlo y enfrentarlo. A lo largo de los 2 años de gobierno de López Obrador, unos han preferido acercarse discretamente a Palacio Nacional para sacar la bandera de la paz, para pedir clemencia y tratar de negociar. Otros han buscado desaparecer por completo de la cosa pública y mandar el mensaje al presidente de que no son rivales. Hay algo en común en todos estos grupos del peñato. A todos les ha tocado, en mayor o menor medida, que el presidente y su gobierno los aplasten. Los que han buscado acercamiento, los que quieren ser invisibles, los que tratan de ser útiles y los que quieren contraatacar, a todos les ha ido mal. Todos han desfilado en las mañaneras donde son objeto del escarnio público. A algunos se les amenaza con investigaciones, a otros sí se les investiga. Unos salen en declaraciones de testigos protegidos. Sobre otros se deja colgando la sospecha pública. Y mientras todo esto pasa, con el honor maltrecho, no meten ni las manos. Hoy evalúan si eso debe cambiar. Según me revelan distintas fuentes con acceso a esta información en la que baso la presente columna. ¿Quién sabe a qué conclusión lleguen? Porque del lado del gobierno está claro que hay parque para rato.
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.
Y con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información. Twitter, Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Dejamos el 102.5, pero nos pasamos al 104.9. En Exa FM le tenemos un resumen de noticias cada hora a la hora y después nos vemos en la televisión Hechos aquí entre nos por Azteca 1 y después a las 19 horas tiempo del centro de la República Mexicana, Tu Ciudad en Tiempo Real por ADN 40, el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. ¡Pase excelente mitad de semana!
Esto fue MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.